con tres temas, fútbol, baloncesto y remo en fútbol. Hoy jornada de descanso para un Athletic que a partir de mañana comenzará a preparar el último partido del año en el sábado ante Osasuna. Después tendrán vacaciones hasta el día 28 de diciembre. Después ya pensaremos en la cuesta de enero, que se presenta intensa y complicada. Hoy trataremos varios temas aquí de interés: entrenamientos a puerta cerrada, posibles salidas en enero, datos del equipo de los últimos 4 meses de competición, que son datos ciertamente sobresalientes. En baloncesto preocupa y mucho la situación de Bilbao Basket, inmaculados en la FIBA Eurocup, pero con muchas carencias en la Liga CB. Los de Bosarnau están en el filo del descenso con 3 victorias y 8 derrotas, 5 de ellas las últimas consecutivas. Vamos a contar en esta edición de la movida deportiva con Rafa Puello, director deportivo de Bilbao Basket. Y aunque aún queda mucho para que se dé inicio la temporada regular, los clubes ya están moviendo fichas. Vamos a charlar hoy con John Sansamendi, entrenador de Bermeo Urdaibai.
Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer, desde 149 euros. Desde 149 euros, sí. En Elías Visión Audición, sí, has oído bien, 149 euros. En opticalias.com, en su web lo tienes. En los centros, por supuesto, de Portugalete, de Santurce y de Sestao y Baracaldo. Promoción válida hasta el 4 de enero. Elías Gafas Digital Computer.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca Conecta.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Berdintasuna ezin da ezbaian jarri. Desagerrarazi dezagun soldata arrakala. Berdin izateko, gehitu. Ekonomia, lana eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Antzokian magiak bizia hartzen du. Abentura harrigarrietan murgildu eta irudimena piztu. Zatozte irribarreak zabaltzeko eta emozioak bizitzeko tokira. Antzokian ametsak egia bihurtzen baitira. Kontsultatu ikuskizunen agenda Kulturklik webunean. Sarea, Euskadiko Antzokiak, Eusko Jaurlaritza.
Los recuerdos del colegio son inolvidables. Las fórmulas, la teoría de Platón y todo lo aprendido. También a escuchar y a que te escuchen. Todavía me emociono al recordar lo que sentimos cuando toda la clase apoyó nuestra idea. Sistema Educativo Vasco. Aprendiendo para toda la vida.
Departamento de Educación. Gobierno Vasco.
Sibari Republic vacía almacenes con un 50% de descuento en todo. Sibari Republic, alta cosmética hecha en Euskadi. Consigue un 50% de descuento hasta agotar existencias. Aprovecha la oportunidad y visita Sibari Republic en sus tiendas de Vitoria y Bilbao o la web sibarirepublic.com.
Este viernes Onda Vasca se desplaza al mercado tradicional de Navidad de Amurrio, una de las ferias agrícolas y ganaderas más importantes de Araba. Desde las 10 de la mañana con una intensa programación en directo desde Amurrio. Contaremos con productores de queso, chacolí, miel, sidra, embutidos y conservas. Y por supuesto la artesanía del cuero, lana y talla de madera. Este viernes, día 20, programa especial desde el mercado tradicional de Navidad de Amurrio. Onda Vasca, con la colaboración del Gobierno Vasco.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la Luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial.
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Venga, que estamos de martes, que estamos en la última semana antes de el descanso. El descanso sobre todo para nuestros leones, para los jugadores del Atleti. Es verdad que nosotros también tenemos algún día de descanso, pero el programa de la movida deportiva no va a parar, ¿eh? Solo parará, obviamente, el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pero en Nochebuena al pie del cañón, en Nochevieja al pie del cañón, y Onda Vasca en Vizcaya, ¿eh? El programa habitual. No vamos a irnos a hablar de más cosas que lo habitual. Vamos a estar aquí los de siempre. Libraremos unos días el que habla, otros días Plaza, otros días Vilella, pero en realidad el programa va a ser exactamente el mismo. Así que si vas a estar tranquilo y o tranquila y no vas a tener mucho que hacer, nos puedes sintonizar, ya sabes, cada día de 1 a 2 de la tarde también en estas vacaciones, porque el viernes da la sensación de que se acaba ya el mundo. O sea, el viernes hay mucha gente que se coge vacaciones, mucho jeta, que se coge vacaciones y ya no vuelve hasta el 7 de enero. No aquí, ¿eh? Que aquí estamos currando a tope. Seguro que los de la inteligencia artificial esos, que son todo fake news y movidas raras, seguro que esos hacen lo que les da la gana. Nosotros no, somos de carne y hueso, tenemos nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra nariz, en algunos casos hasta grandecita. Así que nosotros disfrutamos de ser nosotros mismos. Y en Onda Vasca, en un medio convencional, contándote las verdades, no las fake news esas.
Y en algunos casos, algunos tenemos más carne que huesos, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada por tener más carne que hueso, ¿no? A algunos les gusta tener más carne que hueso porque comemos o comen bastante bien. Decía que los que descansan ese tiempo que tú dices, desde el viernes hasta el 7 de enero, igual es porque guardan vacaciones para esos días. También hay que darles ese crédito, ¿no? De que, oye, guardo vacaciones para Navidad y otros tantos para vacaciones. Pero bueno, sí que es verdad que la Atleti va a disponer de esa semanita de vacaciones porque el partido ante Osasuna luego tendrán vacaciones, que es el día 21 hasta el día 28, que es cuando vuelven de nuevo a trabajar. Porque
quiero conocer hoy, de verdad, quiero conocer hoy la cuadrilla de carotas que van a tener vacaciones desde el viernes.
Aparte
que digo,
de nosotros, aparte de nosotros.
No, que todo el rato.
Ah, vale.
No, nosotros vamos a tener tres días, ¿vale? Más o menos los apañas bien y tal. Porque el sábado también curramos, que el sábado hay partido en Pamplona. El sábado tenemos partido en Pamplona. Y el domingo vamos a tener que currar porque nos va a tocar la lotería y vamos a tener que montar un especial que ya verás el desfase que va a ser esto, va a tocar la de Onda Vasca. Pero bueno, digo, ¿cuántos de los que estáis ahora en el 688854852 en el WhatsApp, jetas, vais a tener vacación desde el viernes hasta el martes 7? Solo me hace falta que me pongáis dedo para arriba, ¿vale?
No
dedo para arriba.
Muchos, no creo que haya muchos.
¿Que no hay muchos?
Yo creo que no.
No te lo crees. No
pero
te lo crees.
Que sean sinceros, ¿eh?
No, no te lo crees. Ejalde, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Aquí hay mucho garota que hace todo esto.
Yo tengo 365 días de vacaciones.
Ya, pero tú no vale. Tú no vale.
Algo yo.
Tú, oye, están llegando aquí de dos para
bueno,
arriba. Que,
ya clase te digo, euskera,
a ver, toda la gente
en la
de clase. Claro.
Tengo libre.
Claro.
Tengo del 19 al 8 de enero.
Sí, claro, pero es que todos los profesores y la construcción que también paran. Los abogados, bueno, los juzgados también paran bastante. Bueno, ¿qué es
¿Hay
esto?
¿Hay tantos?
¿No te lo crees? De yo verdad, pero ¿cómo no, vive la gente?
Realmente pensaba que no había tantos.
Pero ¿cómo vive la gente?
Creo que estás inventando bastante, ¿eh? Pregúntale a Mónica Durango a ver si tiene libre estas dos semanas.
No, Mónica, los juzgados, no. Si no me equivoco, creo que pero, chapan ¿cómo? Desde el día 23 hasta el día 7.
Igual funcionaría
podría
en general,
ser,
¿no?
Pero no quiere decir que todos estén de vacaciones. Estará el juzgado.
Qué locura, qué locura.
Habrá juzgado la guardia.
Pero vamos a ver. Por favor.
Es que, claro, por favor, bueno, pregunto
por
yo.
Por favor, que cierren las calles.
Pregunto
si
yo
va a estar lleno gente.
Pero José, pregunto yo sin acritud. ¿Esos
del
días
20?
Se puede
bueno.
¿Se puede delinquir esos días si no hay juzgados?
Alberto Pérez está flipando con el móvil que lo tiene ahí porque yo lo veo en la bandera del ordenador. Estás viendo, Alberto, ¿no? Del 20 al 13. Esto es flipante. Pero vamos a ver. Leno, los autónomos no paramos. Vale, ya. Yo ni un día, toca ordeñar las vacas a diario, mira, eso es verdad.
Sí.
Y dejamos Encinar en días de vacaciones. Solo 15 días en agosto yo, como hice Plaza.
Y esos días que tiene la gente tantos de vacaciones, desde el viernes hasta el día 7 o lo que sea, luego en verano, ¿cuántos días de vacaciones tienen? ¿También tienen veintitantos días de vacaciones? ¿O
del jueves hasta el 2 de enero, monje, no te quejes, que te ves todos los partidos del Atlético por la patilla y cobrando. Quieto parado, quieto. Uy, qué faltada, ¿no?
No lo sé, lo que ha dicho el oyente.
No, pero la gente se piensa que ir a San Mamés a retransmitir un partido es verlo.
Yo no lo disfruto.
Claro.
Yo estoy ahí bueno, currando.
Pero si lo disfrutas.
A ver, disfruto cuando gana el Atleti.
Cuando
gana y juega bien. No, pierde encima. Pues cuando pierde. Y este año es una maravilla.
Este año disfrutas mucho.
Cuando pierde y estás fuera de casa, es horroroso.
Bueno, eso sí.
Pues horroroso. Todo el viaje.
Yo he habido muchas veces que directamente he ido al hotel y creen por saco a todo y me quedo allí dormido si puedo dormir.
¿Eso qué significa? ¿Que cuando gana afuera también lo disfrutas?
También me voy al hotel.
Ah, vale.
Pero te tomas una cosita.
No, sin más, no, solo me he
preguntado. Es diferente, ¿verdad, Juan? Es que este tiene cada cosa este.
Lo haces original, sin más, déjala en original.
No.
Majo, pero original.
Pero si dice que cuando pierde se va triste al hotel, cuando gana se irá contento, pero igual pasa por todos sitios antes del hotel, ¿no? Algún bar, algún, yo qué sé, tomarse
pues ha dicho que
un
no,
refrigerio.
Que va al hotel. Si se dice que va al hotel, dirá que va al hotel.
Vale,
yo
vale.
Lo que no voy a hacer es pensar lo que hacen los demás. Si
es
él
un
dice
sucio
que va al hotel,
este
pues,
tío. Este tío es un sucio. Bueno, vamos a ir con un montón de datos y un montón de cosas, porque obviamente el sábado juega el Atleti y lo vuelve a hacer a las 6:30 en el Sadar, que va a ser una batalla tremenda, ¿eh?
Sí,
de verdad, ¿eh? Osasuna es un equipo que se esfuerza como los de Vitoria, pero encima tiene más calidad. Para mí es un equipo que tiene más, Vilella, más calidad.
Sí, además con buenos futbolistas. Sí que es cierto que tiene muchas bajas. Por ejemplo, quizás su futbolista más habilidoso, que todos podemos entender que es Brian Zaragoza, no va a llegar con esa fractura en el quinto metatarsiano. La semana pasada sufrió sin también este Moncayola. Arriba tiene a Budimir. Es un equipo que a mí me gusta mucho, además en un campo que me consta que aprieta una auténtica barbaridad, y uno de los nuevos derbis en los que, pues, por H o por B, Juan, nos vuelven a tener mucha manía.
Sí, sí, es un campo que nos recibe de aquella manera, pero...
Es un campo chulo.
A mí me encanta, a mí me encanta. Además, yo siempre...
Que nadie lo entiende, José.
¿Cuál?
Pues que no tengan manía los dos.
Bueno, a ver, pues por rivalidad hace momentos determinados, ha habido momentos...
No. Porque se ha montado una historia absolutamente falsa, sin más. Solo por eso. Se ha montado una historia completamente falsa. El Atleti Osasuna solo ha hecho ayudarle a lo largo de su historia. Y si está en primera división, el 50% del porcentaje de ayuda le corresponde al Atleti. Si no llega hasta el Atleti, estaría en tercera o desaparecido. Pero se les olvida. Se les olvida porque nadie quiere contar la historia de verdad. Es lo mismo que el Alavés, exactamente igual, y el Eibar. La gente no se le olvida. La historia no la cuentas, entonces la gente joven entra en el colonialismo, en el imperialismo, en que les hemos quitado a los jugadores, les hemos hecho no sé qué, y es rigurosamente falso. Pero claro, nadie quiere contar la historia de verdad.
Pero,
la
Juan,
historia de verdad es que el Atleti a Osasuna le ha ayudado a sobrevivir. Si no, sí, hubiese desaparecido.
Eso es verdad, pero Juan, entre directivas, ¿cómo es el trato? Porque son los que realmente... Las
aficiones,
yo entiendo que las aficiones
se
lleven mal, lo puedo entender, pero ¿entre directivas?
Yo la directiva ahora no tengo ni idea porque hace 1000 años que no estoy. Pero te puedo decir que nosotros en la época nuestra, con la directiva de Osasuna, nos llevamos de vicio hasta que un momento determinado el gobierno navarro dijo... Hasta aquí. No podéis tener ninguna relación con el Atleti, porque lo demás os vamos a cepillar. Y entonces, a partir de ese instante, es cuando se estropea la situación. Pero hasta ese momento, el Atleti con Osasuna tiene una relación extraordinaria.
A mí me cae bien Osasuna. Siempre me ha caído bien Osasuna.
A mí sí me cae bien.
Pero sí, pues ¿cómo no te va a caer bien?
Siempre me ha caído bien.
A mí me cae de cine Osasuna.
Y es más, además he tenido...
La gente que monta historias raras.
He tenido y tengo muchos jugadores del Atleti que vinieron que vinieron de Osasuna al Atleti.
Amistad con ellos.
Amistad con ellos con un montón, porque son gente súper maja.
Iñigo Larraínzar, fíjate.
Joder, súper maja.
Iñigo Larraínzar, aparte, es un crack. Tiene una familia que es maravillosa. Me han invitado un montón de veces a ir a San Fermín. Pero es que son una familia maravillosa. Mari La Cruz es un auténtico crack.
Cuco Ciganda,
pues es que, vamos, yo te diría todo, Chomi Nagore,
Tico Nagore,
claro.
O sea, sí, sí,
Raúl
pero
García,
todo eso,
Raúl
García, todo eso, salvo el
sí, pero Raúl es un poco distinto, quiero decirte, Raúl es un poco distinto
porque
sentido,
tiene un paso intermedio.
No, y no es como aquellos que eran mucho más familiares, ¿vale?
Sí,
Raúl ya es de la nueva generación de futbolistas. No,
sí,
es
bueno,
de
poner un ejemplo.
Vicente Biurrun, o sea, es que el Atleti ha tenido jugadores de Osasuna. Todo lo mejor que ha tenido Osasuna lo ha tenido el Atleti, pero evidentemente, vamos, comprado a precio de oro, o sea, no de chocolatina vieja. Es que al final siempre estamos con la misma historia. Osasuna ha sobrevivido a cuenta de que el Atleti ha actuado con él como una madre, pero absolutamente como una madre. Yo, de verdad, cualquier día lo voy a escribir, porque estoy harto ya de oír tonterías sobre esos tres equipos, Osasuna, Eibar y Real Sociedad. A la vez, la Real Sociedad, bueno, tiene su historia, también hemos participado de darles un montón de pasta, bueno, se pueden sentir más ofendidos, porque muchas veces, pues a lo mejor no hemos actuado tan bien, tengo que reconocer que hemos actuado, pues igual de mal que otros, ¿no? Pero con Osasuna, con Alavés y con Eibar, es que me parece una tomadura de pelo. O sea, Osasuna tenía que tener la estatua nuestra colocada en primera fila, el Alavés, idem de lienzo, y el Eibar, ni te cuento, ni te cuento. Entonces ya vale, joder, ya vale.
Son tiempos diferentes, tiempos modernos ahora,
bueno,
que...
sin más. Ya sabes. Habrá buen ambiente.
Sí, exactamente.
Claro, habrá buen ambiente. Y otra cosa que os digo para el partido. Vamos a ir contando cosas. Mañana vamos a estar escuchando a Prados, que habla en sala de prensa de Lezama. Vivian, al que le vamos a entregar el premio Baserria Kilómetro Cero. Luego, muchas más cosas. El jueves vamos a hablar con Miguel Flaño, ex-entrenador de...
la UDL.
UD Logroñés.
Próximo Real en Copa.
Junto con su hermano, que son gemelos. Exjugador de Osasuna,
sí, sí.
Flaño, los Flaño, y luego, bueno, pues el viernes también la previa con tal. Vamos a ir contándoos todo lo que va pasando en el conjunto rojillo y también, por supuesto, en el nuestro, que descansa en el día de hoy, y va a ser un partido, yo entiendo que va a ser casi, casi, a ver, por favor, entenderme, ¿vale? Como una final, digo, en el sentido de que es el último partido antes de las vacaciones y la gente, vamos, se va a echar el resto. Va a ser un partido de estos, sí, porque son dos equipos que están bien. En el sentido de la intensidad es bestial lo que hace cada uno. A mí me parece que va a ser un partidazo.
Y aparte, yo pensé que Osasuna se iba a caer más sin Yago Barrasate. Y me está sorprendiendo mucho Vicente Moreno.
Sí, sí, sí.
Porque comenzaron muy fuerte. Ahora quizás esté más flojo, pero comenzaron muy fuerte. Y además, aunque a uno le guste a Juan, el tema de estadísticas, el año pasado el récord era 14 partidos consecutivos sin perder. Llevábamos 13 y con Osasuna, solo con empatar, se puede llegar a esos 14 también sin perder.
Yo fíjate que Juan, es difícil ver que un entrenador se marcha de un equipo y que además ha tenido tan buenos resultados como llegó Barrasate, se va a otro que es el Mallorca y el que le sustituye lo hace muy bien y Yagoba lo sigue haciendo muy bien en Mallorca. O sea, que coincidan las dos cosas, muy difícil.
Muy difícil, no, totalmente de acuerdo, pero efectivamente los dos han cogido lo mejor del anterior porque Yagoba ha cogido lo mejor de Aguirre. Y Vicente Moreno ha cogido lo mejor de Arrasate, entonces los dos les va a decir. Por cierto, antes de que sigamos con hablando de fútbol, me gustaría saludar a Íñigo Leque, que se ha muerto su abuela, se murió su abuela antes de ayer, Íñigo Leque, y a Luis de la Fuente, que le han operado de una rodilla, parece ser, y está en recuperación, y que me gustaría saludarle desde aquí.
Yo no lo sabía, pero ayer me enteré por Luzán, que dijo que una vez que se recupere Luis, lo vamos a renovar. Por cierto, Luzán ayer, bueno, ya sabemos que Luzán es un auténtico populista de libro. Las declaraciones de Luzán de ayer, Juan, tremendas.
Bueno, son tremendas, pero es que es tremendo que un hombre que está pendiente de un recurso al Supremo de Casación, en la calificación del delito de prevaricación, en una actuación en un momento determinado hace no sé cuántos años, pueda presentarse a la Federación Española de Fútbol, salga como presidente y además diga que da igual porque como es un sector privado y no público, la inhabilitación no le corresponde o no le afecta. Yo no sé si le afecta o no le afecta, pero moralmente, o sea, lo digo, legalmente no tengo ni idea si es le afectaría o no le afectaría, lo dirá el Supremo y dirá lo que tenga que decir. Pero me parece surrealista que alguien se pueda presentar sometido a eso y alguien pueda votarle sometido a eso. Ahora, también te digo, no sé si el otro era mejor o peor o regular. Creo que todavía era peor.
A ver, yo siempre digo una cosa. Mira, luego vamos a tener, en la tertulia de las 3 de la tarde, vamos a tener un buen amigo que es Iñaki Gómez Mardones. Va a estar con nosotros el presidente de la Vizcaína. Yo, hay una cosa que es evidentemente ya rara. Y es que cualquiera no puede optar a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Porque, como dijo Villar hace poquito, sale de la familia. Que sonó, vamos, sonó, con todo el cariño del mundo que tengo a Villar, sonó a Vito Corleone que flipas. O sea, porque dices tú, ¿cómo que de la familia? Y tú y yo lo sabemos, Juan, que ser presidente de la Vizcaína es muy difícil, salvo que estés allí metido desde hace un rato y seas un poquito heredero de, en este caso, Iñaki Gómez Mardones.
Eso parece. Sí, sí, pienso así, así toda la vida, ¿eh? O sea, que,
toda la vida. No se han inventado estos.
Hay un sistema, se llama la cooptación. Y es así, o sea, al final es, sale del grupo que está, sale el siguiente. Eso en el Atleti funcionaba hasta hace, pues, unos pocos años, no te creas que tantos años. El presidente salía del grupo de directivos anterior, y eso ha sido prácticamente una constante durante muchísimo tiempo. Bueno, no sé si es el mejor sistema o el peor, pero a mí me parece que no es un mal sistema, porque cuando alguien sigue la senda del que está anteriormente, no se produce ningún tipo de ruptura y se produce que más o menos todo el mundo controla lo que ha pasado anteriormente. Incluso se hace responsable de lo que hace el anterior. No me parece tan malo. Pero bueno, ante esa gente que habla de la libertad, de la democracia, y se le llena la boca, y luego resulta que son peores que Richelieu, pues les parecerá mal.
Es lo que antes se llamaba plancha continuista, Juan, ¿no?
Sí, más o menos. Sí, sí, llámalo como quieras, sí. El nombre le puedes poner que quieras, Mireia, pero sí, es así. Realmente es... De la plancha anterior salía el siguiente. No solo el siguiente, salían 4 o 5 de la siguiente. Y te repito, no me parece nada mal. A mí esa historia, por ejemplo, que se montó en estas últimas elecciones que decía la gente, es que en mi junta no va ningún ex directivo. Digo, no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Que los ex directivos somos todos el Lute, el Lolo, el Toto, el Titi y el Tiriti? O sea, no tiene ningún sentido. Es al revés. En una directiva, lo normal es que vaya alguien de la directiva anterior para saber de qué va la historia. Porque eso de que los empleados te dicen, hay quien te dice y quien no te dice. La vida es muy complicada. La vida es muy complicada.
Es complicada, eso está claro. Vamos con los datos. Números impresionantes. Ahí los acaba Alfonso Castro en nuestra web, en la web de Onda Vasca, que os invito siempre a visitar. Porque claro, en estos días, después además de lo que pasó en Vitoria, algunas críticas que ha habido en este sentido, acaba de dar otro dato, no sé si ha sido Ángel o ha sido Vilella de la racha de partidos.
Sí, no, el año pasado.
Esa no es mía.
El año pasado siguieron 14 partidos seguidos sin perder y este año vamos 13. Si se consigue ganar o empatar contra los Osuna, se empataría a esa mejor racha
solo
de la
Liga,
pasada,
¿no?,
temporada. Sí, porque el año pasado no se jugó a Europa, este año se jugó a Europa, evidentemente, sí, solo realmente en Liga, que es quizá un dato más destacado. Y este reportaje que ha hecho, o esta noticia que ha hecho Alfonso Castro, que la pueden leer nuestros oyentes en la página web ondavasca.com, en los últimos 4 meses ha jugado 20 partidos, Liga y Europa, y solo una derrota. Es decir, que desde que perdiera ante el Atlético de Madrid, se han jugado esos 20 partidos. Con 13 triunfos, 6 empates y una derrota, que son números de sobresaliente. Son números para estar más que contentos con el equipo. Por ejemplo, el resultado que más ha dado es el empate a uno. Se ha dado un montón de veces ese empate a uno. Han marcado 35 goles. Solo han encajado 14 goles. Es decir, que en defensa el Atlético se ha mostrado muy fuerte y que en el aspecto goleador también se está mostrando muy eficaz. Se puede dar el caso, incluso hay un dato también muy interesante, que puede llegar a jugar el Atlético este mes de enero, desde que se jugara en casa el último partido, puede jugar 9 encuentros consecutivos lejos de casa, algo que tampoco se ha visto nunca. Porque
eso sí que es una pasada, porque tienes tú ahí, ¿no?
Es increíble. Fíjate, el último partido que se jugó en casa, que jugó el Atleti en casa y que lo hizo con victoria, fue el partido ante el Villarreal, por 2-0. Luego ante el Fenerbahce, fuera. Ante el Deportivo Alavés, fuera. Ante Osasuna, va a ser fuera. En enero vamos a poder jugar. Podrían ser 8 partidos, 6 son seguros, pueden ser incluso 8 partidos. Vas a jugar contra el Celta en Liga, fuera, el 19 de enero. Antes, las 16 de final de la Copa, ante Logroñés, fuera. También la semifinal de la Supercopa, fuera. También ante el Besiktas en Liga, Europa League, fuera. Y hasta el día 26 de enero no jugarías en casa la jornada 21, que sería ante el Leganés. Pero entre medio podrías jugar los octavos de final, también fuera, en caso de que ganes al Logroñés, e incluso la final de la Supercopa, en caso de que ganes al Barcelona en semifinales. Que podrían ser, como te decía, hasta 9 partidos lejos de casa. Que son un montón de partidos sin ver a tu equipo en casa.
Eso,
dime,
Plata, Juan. Eso sí. Eso es una canallana del sistema.
Sí, es cierto.
El problema es que estamos dependiendo de gente que está alrededor montando el pollo y haciendo cosas de este tipo. No es normal, pase lo que pase, jugar 9 partidos fuera de casa.
No.
En ningún caso. ¿Qué es lo que pasa? Que está montado el calendario de aquella manera, como siempre. Siempre.
A ver, a mí el único que me chirría ahí de Liga fuera, el único que me chirría Juan de Liga fuera, es el tener que jugar ahora contra Osasuna, porque en pura teoría, si no vas a la Supercopa te ahorras 1 o 2 partidos y el del Real Madrid iría incrustado en medio de todas esas fechas, así que serían 2-3. Y el de Copa obligatoriamente, por ser ante un rival inferior, tienes que jugar sí o sí fuera de casa.
Que sí, Vilella, pero te digo que el sistema está mal montado, que esa Supercopa es una mierda, pinchar un palo que no había que jugar, y menos en Riad. O sea, que es que el viaje solo le mata a cualquiera, aunque vaya en primera, business, extra light. O sea, es una locura, una absoluta locura. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en manos de la pasta y de 2 tíos que se repartieron 44 millones de euros, pues estamos yendo a Riad a jugar. Nada más, ese es todo el sistema, nada más.
Bueno, dijo,
te chirría la Copa, la Liga o no sé qué, pues te chirriará, pero da igual.
Dijo Julen de Dubai, que de aviones sabe un rato, que, por ejemplo, el charter del Real Madrid para ir hasta allí, que todo el lujo de detalles, que van a ir mejor que si van en un vuelo, por así decirlo, de Madrid a Sevilla.
Sí.
Julen está acostumbrado a viajar y, lógicamente, trabaja en la mejor línea, una de las mejores líneas del mundo, y no tiene ningún problema y considera que viajar en un avión es una gozada. Porque él viaja. Pero ¿sabes qué pasa? Hay gente como yo, por ejemplo, que si tengo que bajar en el avión, estoy 2 días o 3 antes cagao pensando en el viaje. Luego estoy en el viaje ya no cagao, sino con dodo dispuesto directamente. Y hasta que no me bajo en donde voy, no estoy en condiciones. Y como voy a un sitio donde voy a estar 4 o 5 días, vuelvo a estar cagao otra vez. Otros 2 días antes de volver, y en el viaje de vuelta. Eso, si eres jugador de fútbol, yo conozco cientos de jugadores de fútbol que van, bueno, había un jugador de fútbol en concreto muy importante, inglés creo que era, que viajaba en tren o en barco. O
sea, bueno, era holandés. Era holandés y jugaba en el Arsenal holandés, y se llamaba Dennis Bergkamp.
Sí, señor.
Era el Arsenal, pues, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí,
Dennis Bergkamp.
Sí, sí, pues, bueno, me da.
Eso es.
Perfecto. Quiero decir que realmente eso de que en el avión se va muy cómodo.
Bueno, los aviones deben ser distintos, Juan. Deben ser distintos por una razón. Porque a la prensa de Mallorca le cuesta 500 euros ir a la Supercopa de Europa Arabia Saudí, 500 euros más traslados, no están incluidos los hoteles, pero perfectamente un hotel se saca y por 70 euros están baratos los hoteles en Arabia Saudí. Sin embargo, con el Atleti nos cuesta 2.645 euros.
Pero somos el Atleti.
Que por cierto, este Menda no se va a sumar
somos
al atraco
Atleti,
que
el,
supone
el pack
ir
estándar,
con
¿eh?
El Atleti a la Supercopa de Arabia. Que vayan a robar al maestro Armero, a mí no.
Y eso cayendo en semifinales.
Te ha dolido.
Me parece increíble.
A mí me parece
es una vergüenza.
No entiendo por qué va nadie.
Que esto es.
Yo no iría de ninguna de las maneras. Entiendo perfectamente que no vaya nadie. El
ojo,
que tenga que pagar,
que
no
yo no hablo, yo no sé si es el Atleti o si es la agencia viaje.
Sí.
El que claro, sea, me da igual.
Hombre, pero me imagino que los precios del Mallorca será porque el club ayuda, ¿no? Digo yo.
Ayudar al club.
No puede costar un viaje desde Mallorca solamente ese dinero, que 500 euros.
Y, por cierto, digo para aquellos que ya rápidamente estén diciendo, ay, ¿por qué os tienen que ayudar? Bueno, viajamos todo el curso a todos los desplazamientos del Atleti, pagamos religiosamente cada cabina de la Liga, que hay que pagarle 100 pavos por partido. Claro. O sea, hay que decirte que nosotros no vamos de gañote a ningún lado, ¿eh? Digo, porque siempre hay alguno que te sale aquí. Pero bueno, a mí ya te digo que no me van a atracar. Eso lo tengo clarísimo. Pero es que es vergonzoso. O sea, 500 euros...
Es una diferencia abismal.
500 euros.
Bueno, ¿cuánto salía el viaje a Turquía y cuánto ha salido...?
Tú calculas...
¿Separado?
No tiene que ver. Pero tú calculas lo que cuesta cogiéndote tú el vuelo o con el tema de los hoteles...
Bueno, habrá gente que habrá diseñado ya el viaje por igual a algún aficionado que va.
Yo no voy a pagar a ninguno.
Es mucho dinero,
con esto no pago a dos más. Eso lo tengo claro.
Demasiado.
Si hay algún oyente de Onda Vasca que lo esté escuchando y se ha diseñado su viaje y tenga el presupuesto, que nos lo mande. A ver cuánto sale a nivel particular.
Es una locura. Oye, Juan, ¿tú para el fin de semana cómo ves el tema con Osasuna?
A ver, pues como vi contra el Alavés. Es decir, entendiendo que Alavés es la mitad que Osasuna. A la vez puso los arrauches encima de la mesa y eso equivale a que le ponga al mismo nivel que Osasuna. A mí me parece un partido que normalmente teníamos que ganar, a Osasuna le tendríamos que ganar, pero claro, si Osasuna pelea igual que nosotros, pues tiene gente muy buena, tiene jugadores extraordinarios y es un partido muy complicado, súper complicado. Yo así como en Vitoria no firmaba el empate, me parecía que era mucho más fácil ganar en Vitoria. Aquí, desde luego, vamos, si salimos con un empate, me doy por satisfecho sin ninguna duda.
Sí, yo lo veo más complicado que ante el Deportivo Alavés. Ante el Deportivo Alavés yo pensaba que íbamos a ganar, y bien, luego pasó lo que pasó, pero ante Osasuna me parece que es un rival bastante más complicado en casa que el Deportivo Alavés, y que nos va a costar mucho sacar algo positivo. Yo no digo ganar, sino sacar algo positivo, nos va a costar muchísimo trabajo, eso lo tengo muy claro.
Va a ser muy duro, va a ser muy,
muy
duro.
Duro,
lo tengo clarísimo,
claro.
Va a ser durísimo. Pero bueno, yo creo que hay que, tener, yo creo que la ilusión esa de que el equipo está tan bien, que va a ser un buen partido.
Sí,
últimamente hacemos
todos
buenos partidos ahí, ¿eh?
Ya,
también
pero...
os digo una cosa, ¿eh? El Atleti generalmente juega mejor contra los aparentemente mejores. Es decir, si os fijáis en los últimos años, no es de ahora, los últimos 8 años, cada vez que el Atleti juega, no, vamos a jugar la Copa, nos jugamos la Champions o la Europa League con el Leganés, pum, palmar. El partido lo tenemos que ganar contra el Rayo, pum, palmar.
Joder,
vamos a jugar contra el Albacete, pum, palmar. Entonces, cuando el Atleti juega contra otros, no sé cuál es la razón, ¿eh? O sea, creo que tiene que ver con la motivación de los jugadores, sinceramente. Pero creo que tiene que ver, pero no tengo ninguna certeza, lógicamente. Entonces, cuando el Atleti juega contra un equipo que aparentemente es mejor o que aparentemente es bueno, el Atleti hace diferente partido de cuando el Atleti juega contra un equipo aparentemente menos bueno. Que no digo nada más. Y Osasuna, en este momento, es uno de los equipos buenos de la Liga. Es un equipo bueno, con un Vicente Moreno que ha cogido las riendas de un equipo que dejó Yagoba. Y realmente está muy bien. Entonces, a lo mejor nos da la sorpresa el Atleti, porque Osasuna es, para mí, bastante mejor que el Alavés. Entonces, pues igual resulta que los del Atleti en ese partido se sienten más motivados y luego, no sé. La verdad es que es complicado, sí.
Yo también lo creo. Me voy a hablar con alguien que seguro que está bastante preocupado, porque la situación no es buena. No es buena, sobre todo porque en los últimos partidos todos se saldan con derrota. Hablo el de la Liga CB. Es verdad que en Europa, pues no, pero la competición europea y su nivel a mí me genera bastantes dudas. Y es su director deportivo, Rafa Pollo, de Bilbao Basket. Rafa, ¿cómo estás? Arrachado, buenas tardes.
Arracha el León, pues bueno, como dices, estamos preocupados porque la situación en la liga es delicada en cuanto a resultados, pero a la vez, pues bueno, estamos fuertes y con confianza en sacar esto adelante, y todavía pues queda mucha competición por jugarse, ¿no?
Ayer, fíjate que discutíamos aquí en la emisora a cuenta de la situación de Bilbao Basket, en el sentido que yo soy de los que cree que Bilbao Basket no tenía que haber ido a Europa, pero es que no este año. Yo creo que cuando el equipo pues tiene que pelear y mucho en la ACB, me parece que lo de Europa sobra. Pero me decía Plaza, es que si no vas a Europa, no te vienen un montón de jugadores. Y decía, oye, pues que no vengan. No sé, me da como que es verdad que bueno, que es un oasis lo de Europa, porque se ganan los partidos, pero que la ACB ha subido el nivel, que para mí ha subido el nivel de los equipos, y que quizá estando solo en la ACB y en una competición, al equipo le podía ir mejor.
Sí, en realidad, evidentemente, el nivel de la liga ha subido. No hay más que ver la clasificación, ¿no? Que ahora mismo pues el Barça está octavo, ¿no? Y el subcampeón de liga, que es el Lucan Murcia, pues está fuera de los puestos de Copa y de Playoff, ¿no? O el propio Baskonia, que es un equipo de Euroliga. Evidentemente el nivel medio de la liga ha subido, pero yo no creo que nuestra situación tenga que ver con jugar o no Europa. Tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Y bueno, también los dos equipos que están por debajo nuestro pues no juegan Europa, ¿no? Entonces creo que para nosotros es bueno jugar Europa, que ahora el nivel de la segunda fase de la competición sí que sube, y creo que a principio de temporada que estábamos muy bien y que ganamos al Real Madrid, pues también estábamos jugando Europa. Entonces podemos ponerlo como excusa, sería lo fácil, pero al final jugamos 12 equipos de la Liga CB, jugamos Europa. Entonces creo que hay que ser más, profundizar más y buscar las soluciones en el
Rafa
futuro, ¿no?
Soy Juan. Sí. Rafa,
hola. Juan,
nos falta Rabaseda,
bueno, pues está claro que
Rabaseda
que
es como un fortín defensivo. Nos falta Rabaseda.
Está claro que Xavi pues es un jugador importante para nosotros. Hemos tenido la desgracia de su lesión en Girona, y es cierto que desde que él falta pues el equipo pues no está dando el nivel que había demostrado que tiene, ¿no? Y que creemos que va a volver que tenemos que volver a demostrar que tenemos, ¿no? Y además a eso pues se suma la baja de Cristian Koulamaé, pero sí, bueno, se demuestra que Xavi es un jugador que por su carácter y por su saber estar pues nos ayuda mucho, ¿no?
Pero más allá de eso, Rafa, ¿habéis encontrado la explicación de por qué esta situación del equipo? 5 derrotas seguidas en casa, solo 3 victorias en Liga. Hablo de la Liga, porque en Europa estáis invictos. Y lo digo porque al empezar la temporada, hablando con gente de Eurobasket y con gente que sabe mucho de baloncesto, nos decían, joder, tiene una plantilla muy buena, mejor que la pasada temporada. Y en cambio los resultados son peor que la pasada temporada.
Bueno, evidentemente que hay muchas situaciones, ¿no? Yo creo que las expectativas, pues también probablemente el haber perdido 2 partidos en la prórroga, que teníamos, bueno, controlados en principio y que creo que los podíamos haber sacado, pues probablemente ha generado un nerviosismo, una frustración en la plantilla y una falta de confianza, ¿no? Y todo eso hace que ahora, pues nos pese más el balón y las piernas y todo, ¿no? Y nos cueste más jugar. Pero bueno, yo creo que tenemos un equipo que está comprometido, que va a intentar sacar esto adelante a base de trabajo y por supuesto, pues que tiene nivel para hacerlo, ¿no?
Antes has comentado que esta temporada pues es muy diferente a la anterior por el hecho de que equipos potentes y poderosos, como son el Real Madrid, el Barcelona, Baskonia, todos ellos han perdido más partidos que la pasada temporada. Luego, el nivel es más alto. También es verdad que hay una circunstancia y un dato que me imagino que lo valoráis, es que este año los partidos se están jugando a una actuación más alta. Eso no sé si perjudica, beneficia o cómo le viene o cómo le sienta a Bilbao Basket.
Bueno, pues al principio de temporada parecía que nos iba bien y nosotros anotábamos también con solvencia, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Valencia Basket, que es un equipo que está en boca de todo el mundo, que ahora es líder de la liga y que está imbatido en la Eurocup, es bueno un poco el equipo que todo el mundo habla en Europa. Pues en Miribilla lo pasó muy mal, ¿no? Y les metimos 98 puntos y creo que incluso podíamos haber ganado ese partido. Pero bueno, el equipo está claro que ahora entra en una fase en la que las cosas no están saliendo, que eso se va haciendo un poco bola y seguro que afecta a la cabeza de los jugadores y de los técnicos y bueno, pues hay que intentar darle la vuelta a esa situación y en donde estamos, ¿no?
Antes contaba José que para él es un error, bueno, un error, no sé si es un error, el jugar en Europa, pero que igual...
Yo no hubiese jugado en Europa.
Ya, pero por ejemplo, Rafa, se ganó otro día al Solet francés, que es el líder de la Liga
también
francesa.
Es verdad que cuando empieza la temporada no piensas que igual vas a perder tantos partidos en la Liga CB, que el equipo está mejor, o que puede ser mejor.
Yo creo que la primera fase igual sí que le venía mal al Bilbao Basket de Europa.
Me tiraban a cuchara los tiros libres, socio.
¿Eh?
Que tiraban a cuchara.
Sí, pero el Solet es el líder de la Liga francesa, que está por delante de equipos que están jugando Euroliga, y se le ganó bien aquí en Miribilla al Solet, y comentó Posarnau, ¿verdad, Rafa?, en la última rueda de prensa, de a ver si podemos meter o hacer ese juego que hicimos ante el Solet, esa presión, esa dinámica, a los partidos de Liga. Y no fue posible contra el Lleida, por ejemplo.
No fue posible. Creo que contra el Lleida empezamos bien el partido, con buenas sensaciones, que empezamos, de acuerdo, el partido ganando 2-9 y ganando el primer cuarto, pero bueno, a partir de ahí pues se nos empezó a cerrar el aro, no acertábamos y eso hace que al final te frustres y algo que no debe pasar, pero que pasó, pues es que se llegó a bajar un poco los brazos y a hacer mal las cosas que hacíamos bien, ¿no? El balance defensivo y las situaciones de defensa que hasta ese momento, hasta el descanso, las estábamos controlando, pues en la segunda parte pues tampoco las pudimos hacer bien, ¿no? Y bueno, evidentemente Xolet es un gran equipo. Como tú dices, está líder en la liga y no de cualquier liga, porque parece que Francia... Es que París y Mónaco, que juegan esa liga, son los líderes de la Euroliga, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, pues probablemente la mentalidad con la que afrontamos ese partido, que era en casa, pues fue diferente a la que jugamos en Lleida, ¿no? Y lo que aspiramos es a el próximo partido en casa contra Manresa estar a ese nivel de concentración y de intensidad que demostramos el día de Cholet.
Voy a hacer de abogado del diablo, Rafa. Voy a hacer...
Ah,
Juan.
No, solo quería preguntarle a Rafa una... ¿Qué es un problema grave realmente solucionable o no el tema de los triples? Porque en teoría, joder, hay partidos en los que Bilbao Basket mete triples como si no hubiese vida y de repente en un partido termina con tres triples de 27 lanzamientos. Entonces, no, ¿eso es solucionable? ¿Tiene que ver con la cabeza? ¿Con qué tiene que ver eso?
Es solucionable, evidentemente. Tiene que ver con la cabeza, yo creo que sí, que no somos tan malos tiradores como ese día que hicimos 3 de 23 contra el Baskonia, pero lo cierto es que, bueno, es preocupante porque ahora mismo solo tenemos a dos jugadores por encima del 35% en tiro de tres, digo, de la línea exterior, ¿eh? Los dos cuatros, Hielo y de Rieder, también están por encima de esa cifra, pero de los exteriores solo Rubén Domínguez y Harald Frey superan esa cifra, ¿no? Y el resto no llegan ni al 30%. Eso no es normal, porque evidentemente incluso las carreras de estos jugadores dicen que no es normal, pero bueno, solo parte del trabajo individual que ellos tienen que hacer, tanto de concentración como de trabajo, ¿no? Individual, y en eso les estamos pidiendo ahora mismo, y luego, bueno, pues si esto pues no arranca, pues el año pasado tuvimos un poco esa misma situación y con la llegada de Keith Hosby pues mejoramos eso, ¿no? Vamos a ver si tenemos que hacer también que el equipo pues reciba algo de ayuda en esa faceta del juego, ¿no?
Como decía antes, Rafa, voy a hacer de abogado del diablo. Sabes que te aprecio un montón, pero la pregunta tengo que hacerla porque está en boca de los aficionados de Bilbao Basket. Tú, como director deportivo, como una pieza muy importante en el equipo, ¿se está planteando la dirección deportiva del club el reforzar, cambiar jugadores? E incluso también te pregunto cuál es la situación actual de Jaume Posarnau como entrenador.
Bueno, evidentemente lo acabo de decir, ¿no? Cuando me ha preguntado Juan por lo de los tiros de tres, pues la forma de nosotros poder ayudar desde mi posición es contratar a algún jugador que en esa faceta pues sea mejor de lo que estamos siendo y que sea más fiable, ¿no? Y en eso estamos y sí, es la intención, ¿no? El reforzar el equipo. En principio nos gustaría sumar a alguien a los que tenemos y no hacer reemplazos, como el año pasado, por ejemplo, que Horsby vino, pero no tuvimos que cortar a nadie por su incorporación, y esta es la idea para este año. Y en cuanto a Jaume, pues bueno, plena confianza, porque es un entrenador que lleva con nosotros 3 temporadas, y bueno, en las 2 anteriores os recuerdo que no hemos sufrido para salvar la categoría, y que esta puede ser una realidad nuestra, el que tengamos que sufrir, ¿no? Quizás estamos mal acostumbrados, pero nosotros estamos en ese grupo de equipos que tiene que pelear por no bajar, y lo que intentamos es hacer lo mejor posible para que eso ese sufrimiento pues sea el menor posible durante la temporada, pero sabemos que nos pueden llegar estos momentos y tenemos que ser fuertes para salir de ellos y salir juntos, y lo que sí que necesitamos es ahora mismo los próximos partidos en casa, empezando por el domingo, pues el apoyo incondicional de la grada, ¿no? Durante los partidos.
Claro que sí, tiene que ir la gente a animar a Bilbao Basket, tiene que apoyar más que nunca, que en estos momentos es cuando se demuestra que somos una buena afición y que estamos con el equipo. Rafa, que sé que estos días estarán siendo un poquito chungos, pero que para adelante, que tiene mucha experiencia y que confiamos plenamente en ti, y que le animes también al míster, al coach, que seguro que también lo está pasando mal.
Por supuesto, muchas gracias, que recasco.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, Rafa, Agur, y ánimo.
Un abrazo, gracias.
Pues ahí estaban, Rafa Boyo en directo en la sintonía de Onda Vasca, 1:46, hacemos una pausa y vamos con Remo.
Onda Vasca conecta. Estas Navidades regala el libro del año de Vizcaya de toda la vida. Una pieza de coleccionista que reúne recursos, identidad, costumbres y un sinfín de curiosidades de nuestro territorio. Con la pluma de Jon Uriarte y las magníficas ilustraciones de Tomás Ondarra. Hace con él estas fiestas y descubre Vizcaya como nunca antes. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Con Nacexshop recoge tus compras online cuando y donde quieras.
Tienes un punto Nacexshop a menos de 10 minutos.
Tu envío disponible al día siguiente.
Opta por una entrega más sostenible con Nacexshop.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos a hablar de remo porque el otro día hubo asamblea en Portugalete, la última del año, en el que, o en la que, mejor dicho, se habló ya de calendario. Y me llamó la atención, Vileya, tú que eres muy raular y tú que estás muy metido también en el mundo del remo, que empezaba muy tarde.
Sí, de hecho el año pasado empezó el último fin de semana de junio, que era la fecha habitual en la que nos íbamos, por ejemplo, hasta Galicia para dar el pistoletazo de salida. Otros años, recuerdo que con la confluencia del Tour de Francia se aplazó un poquito lo de Bilbao, la contrarreloj, pero siempre era el último fin de semana de junio, y tener que esperar hasta el primero de julio...
Y arranca en Bilbao.
Se me hace tarde.
Y... Galicia es en agosto, los dos.
Sí, que siempre era uno al principio de temporada y el otro a mediados de agosto, sí, esa cita de Galicia, que de hecho las traineras féminas, ese segundo viaje a Galicia se lo ahorraban.
Oye, Juan, que te despedimos ya, que tienes que ir a comer. Venga, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego, Juan.
Y daremos además más justito.
No, o sea, pues no, es una pena porque Juan...
Podría opinar y hablar seguro.
Con el cuerpo mucho que tiene Juan podría ser perfectamente cuatro babor
no,
tres babor.
Pero tendría que adelgazar mucho. Tendría que adelgazar mucho, Juan.
Bueno.
Ya no hay tres, cuatro... Tú,
que es
¿sabes
mayor
cuánto pesa un 3-4 babor hoy en día? No es como antes, ¿eh?
No llega a 80 kilos, muchos de ellos.
Es que es una locura. Sansamendi, entrenador, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que estamos hablando aquí ya del comienzo de la temporada, porque el otro día hubo una asamblea, ya el calendario está más o menos, pero joder, salvo que salga algo en Madrid que decían, hasta el 6-7 no se arranca la competición de julio, un poco tarde.
Sí, bueno, normalmente, salvo los años que ha habido algún, vamos a decirlo así, algún regata extraordinaria de inicio de liga, pues siempre ha coincidido... último fin de semana de junio o primero de julio. Claro, ¿qué ocurre? Que ha habido fines de semana que el primer fin de semana de julio era 1 de julio, pero es que en este caso pues casi es, pues eso, lo que has dicho, 5 o 6, ¿no? Entonces parece como muy tarde, pero al final son los mismos fines de semana, ¿eh? Porque va a acabar en septiembre también un poquito,
sí, un poquito más
tarde.
Sí, un poco más tarde.
Este año.
Ya, lo que pasa es que lo que siempre tenemos ganas es de que empiece, joder. Al final estás ahí entrenando tantos meses,
sí, pero
¿no?
Si en junio, sí, pero si en junio meten, como el año pasado, meten todos los campeonatos, pues... por lo menos los entrenadores, bastante tarea ya vamos a tener desde muy pronto, ¿eh? Entonces, bueno, esta es otra historia, lo de los campeonatos en junio, pero sí, la liga, pues quizás llama la atención que casi en San Fermín se empiece, pues parece que es tarde, pero bueno, es lo típico, primer fin de semana de julio.
Bueno, pues ahí está, ese primer fin de semana de julio que en principio arrancará. Bueno, ¿qué tal has arrancado en tu nuevo currelo?
Bueno, te diría que más que arrancar, todavía le estamos dando a la manivela de arranque, ¿no? Dándole vueltas ahí. Pero, nada, por decirte en dos palabras, pues bueno, en un principio pues fue una situación inesperada, el tema de irme yo otra vez para Bermeo. Es más, estaba ya un poco poniendo las bases para la siguiente temporada en la Purbi, como lo he hecho este año. Pero bueno, sin enrollarnos mucho ahora, pues te diré que, bueno, hubo una llamada, un par de conversaciones y más allá de lo profesional, que obviamente empuja, más allá de lo deportivo, que obviamente empuja, tengo que reconocer que ha habido algo personal, si quieres algo un poco salvaje, que me hizo, sin demasiadas dudas, pues empezar a acercarme otra vez a Bermeo, una vez de haber tenido mis previas conversaciones allí en la Purbi y nada, no sé, hay gente que me dice que segundas partes nunca fueron buenas. Yo digo que Valverde en el Atleti, lo tenéis ahí muy cerca,
tres.
Está demostrando lo contrario.
Lleva tres.
Y tal y como dijo él, ¿cómo es? La película de El Padrino, pues que la segunda siempre ha sido mejor que la primera, ¿no? Entonces, bueno, chistes aparte, pues bueno, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero también ya te digo, algo, si quieres, un poco salvaje, pero bueno, algo se ha encendido dentro de mí también que me ha hecho ver muy claro que desde el primer día hay que coger al toro por los cuernos, que bueno, es una situación quizás un poco novedosa para Bermeo en comparación a las últimas temporadas, pero en la que no hay que llorar, en la que no hay que mirar para atrás, que lo que ha sucedido hasta ahora yo creo que es una historia deportiva que hay que reconocerla y escribirla con letras de oro para todos sus protagonistas, entrenador, remeros, directivos, sponsors, todos, pero 2025 va a ser otra historia. Y lo que sí te digo es que en Bermeo, tengas el proyecto que tengas, no puedes escapar o empezar a especular. Digo escapar de lo que es el nivel deportivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ser lo más competitivos posible y vamos a ir paso a paso. Pero todavía somos un proyecto de base, digamos, todavía abierto, incluso en la confección de la plantilla. Y bueno, no quiero generar falsas expectativas, sino que ahora mismo pues decir lo que hay, y tenemos un equipo pues bueno que a día de hoy ya tiene, yo creo que, garantías como para ser competitivo en verano, y vamos a ver si en las siguientes semanas pues puede haber alguna otra incorporación o no, pero pase lo que pase, bueno, dispuestos a echar el resto.
Muy buenas, John, soy Imanol, que hemos hablado bastante por WhatsApp. ¿Cómo está el tema de canteranos en Bermeo ahora mismo para el próximo año?
Bueno, es la pregunta del millón, la que todo el mundo hace y la que estos últimos años, incluso yo sin estar en Bermeo, pues siempre se ha hablado, ¿no? Esto, bueno, que Bermeo siempre va a tener problemas, etcétera. Bueno, en el tema de canteranos en Bermeo, igual que en todos los clubes, el enfoque se puede ver de dos maneras. ¿De qué estamos hablando cuando preguntáis por canteranos? ¿De cantidad o de calidad? Porque si es por cantidad, Bermeo tiene 4 cedidos en Busturialdea, tiene alguno más en Mundaka, y conmigo ahora mismo están entrenando 6, sin contar patrones. Entonces, ¿tiene problema de cantidad Bermeo para cubrir lo que exige la normativa, etcétera, hoy en día? No. Todos esos canteranos tienen calidad suficiente como para afrontar un nivel de proyecto como el que es el de Bermeo. Pues seguramente algunos tampoco, pero ahí sí que es cierto que bueno, es nuestra responsabilidad también pues tratar de trabajar con ellos y hacer cosas, ¿no? Entonces, pues seguramente pues por ejemplo, una baja que tenemos ahora mismo, la de John Unanue, titular indiscutible en los últimos prácticamente 12-13 años, y además canterano, y que coincida su baja el año que hay que incorporar un canterano más, pues bueno, nuestros problemas tendremos, pero son problemas de calidad, no de cantidad.
Pues eso es un buen dato, John. Hablaremos más largo otro día y cuando se avance ya en la temporada, pero nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo enorme, John, y a tope y mucha suerte.
Venga, Esker Casco,
agur. Un abrazo fuerte, agur.
Onda Vasca conecta.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Cansado de esperar al mensajero?
Esta Navidad, con Nacep Shop, tú decides dónde y cuándo recoger tus compras online.
Más de 4.000 puntos Nacep Shop, siempre hay uno cerca de ti.
Tu envío disponible al día siguiente.
Haz tus compras más sostenibles con Nacep Shop.
Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros en Elías Visión Audición. ¿Has oído bien? Desde 149 euros. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo, Sestao. Promoción válida hasta el 4 de enero.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche.
Sí, sí, este mes Formintec liquida todo su stock de 2024. Kilómetro cero de dirección y seminuevos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Liquidación de stocks en Formintec, la mejor manera de terminar el año. Formintec en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo.
con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, por primera vez en la historia, EH Bildu ha cerrado un pacto presupuestario con el gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya. Se va a abstener tras pactar 29 enmiendas parciales con una inversión para los próximos tres años, más allá del acuerdo que enseguida les vamos a explicar. En sí, tiene enjundia también la lectura política, porque la geometría variable que hemos visto en la negociación de los presupuestos en los diferentes territorios merece una lectura aparte. EH Bildu en Vizcaya, EH Bildu en Araba, Partido Popular en Guipúzcoa. Ninguno en las cuentas de la Comunidad Autónoma Vasca. Enseguida vamos con ese análisis sobre esta noticia respecto a los presupuestos. Esto cuando hay nueva OPE a la vista de casi 4.000 plazas. Lo ha aprobado hoy el gobierno vasco, 500 de ellas para cubrir puestos en la Ertzaintza, mientras se pone también en marcha una nueva iniciativa para intentar paliar el problema que tenemos con la escasez de la vivienda en Euskadi. Ya saben que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca. Se pretende que entre todos se busque una solución y, sin duda, todo empieza, lo ha dicho hoy el consejero Denis Itxaso, por modificar la ley de suelo. Es una semana marcada en lo que a la política se refiere también por las declaraciones judiciales. Hoy ha sido el turno de Koldo García y, como se esperaba, ha exculpado de todo a quien fuera ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, que ha declarado también en días anteriores. Ambos parecen querer dirigir todas las acusaciones hacia Víctor de Aldama, que ayer declaró y que volvió a reiterar esas comisiones ilegales. Escucharemos también a Koldo García. Primero, pronóstico meteorológico, nos lo acerca desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. El viento del sur seguirá soplando con cierta intensidad, sobre todo en zonas de montaña y en general en zonas expuestas. Y con este viento las temperaturas alcanzarán incluso los 17 grados en muchas zonas de la costa y se quedarán entre los 12 y los 14 grados en el resto. Y a pesar de que irán entrando nubes medias y altas, seguiremos con un ambiente claro. Y mañana, miércoles, se intensificará el viento, sobre todo a partir de la tarde. Y con este viento las temperaturas podrían incluso alcanzar los 18 o 20 grados en puntos del litoral y quedarse en torno a 15-17 grados en el resto. En el cielo algunas nubes medias y altas, pero ambiente soleado en general. Sin embargo, al final del día aumentará la nubosidad y podrían registrarse algunas lloviznas para terminar el día.
Sin problemas a esta hora para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, en las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Aunque en Vizcaya la aritmética para sacar adelante los presupuestos del año que viene garantizaba su aprobación, el gabinete de Elisabeth Echanove puede presumir de que por primera vez en la historia de la Diputación Foral de Vizcaya hay un acuerdo presupuestario con Euskal Herria. Bildu, el avance de las negociaciones hacia buen puerto era más que notable después de que la coalición soberanista anunciase la retirada de su enmienda a la totalidad, y hoy PNV, PSE y EH Bildu han dado a conocer los detalles de este acuerdo, que incluye una treintena de medidas para mejorar esas cuentas en Vizcaya. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, sí, ya es oficial. Fruto de este acuerdo está garantizada la aprobación de 29 enmiendas valoradas en 33 millones de euros, aunque no todos los proyectos, hay que decirlo, se llevarán a cabo el año que viene, sino que se podrán desarrollar durante los próximos 3 años, es decir, en lo que queda de la presente legislatura. Según lo acordado, el grueso de las propuestas que ha aceptado la Diputación se van a destinar a políticas que están relacionadas con el transporte público, en concreto 15 de los 33 millones que han pactado. Otros 10 millones se sumarán al sistema comunitario de cuidados sociales. Habrá 5 millones extras para impulsar el sector primario y la transición energética, 2 millones más para programas de vivienda y emancipación juvenil y 1 para preservar nuestro patrimonio industrial. En Deia nos concretan además 2 de estas medidas. Serán una nueva residencia de estudiantes en Leioa y más frecuencias en Bizkaibus. Escuchamos a Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Vizcaya.
Hemos conseguido maximizar nuestra capacidad de incidencia y hemos logrado aprobar un paquete de medidas muy importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Todas y cada una de las medidas redundan en que en Vizcaya tengamos más derechos y mejores servicios públicos. Y además estas medidas están estructuradas en torno a los que entendemos que son los ámbitos prioritarios a los que se debe responder desde la política, porque así nos lo demanda la ciudadanía, como son la vivienda, los cuidados, la transición ecológica, el desarrollo local, etcétera.
Recordamos que la condición para este pacto que fijó hace unos días la diputada general de Vizcaya, Elisabeth Echanove, era que las aportaciones de EH Bildu fueran en consonancia con las estrategias que ya tenía marcada su equipo para este mandato. Precisamente las 29 enmiendas son objetivos que están alineados con esta filosofía, tal y como explica Itxaso Berrojalbiz, la diputada de Hacienda y Finanzas.
Es un acuerdo que supone mejoras que van a cristalizar la implementación de políticas públicas que están contenidas en el presupuesto de la Diputación y por valor de 33 millones de euros. Mejoras que pasan por los cuidados, la vivienda, el desarrollo territorial o el transporte público, es decir, que abordan muchos de los grandes retos que tiene la sociedad vizcaína por delante y que la Diputación tenemos el compromiso de responder. Así que valoramos positivamente el acuerdo entre los partidos de gobierno y el primer partido de la oposición. Ensancha los consensos, pone en valor el diálogo y lo hace para trabajar por una Vizcaya mejor.
Vizcaya empezará el año nuevo, 2025, con la garantía de sus presupuestos aprobados gracias al respaldo de 46 de los 51 escaños de las Juntas Generales de Vizcaya.
Bueno, pues Guipúzcoa también va a empezar ese 2025 con presupuestos renovados. Ya sabemos que en este caso es gracias al apoyo del Partido Popular. De hecho, el Gobierno foral ha reiterado esta mañana que valora muy positivamente ese acuerdo alcanzado con el PP para sacar adelante las cuentas, aunque reconoce que le hubiera gustado un consenso más amplio. De hecho, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido una vez más en que ha sido EH Bildu la que se ha autoexcluido del acuerdo en este territorio. Y es el único, porque en Álava también han firmado con el gobierno foral. Con la mirada puesta ya, por cierto, en otra negociación, no se nos escape, que la Diputación encarará en los próximos días, y es la de la reforma fiscal. Berasaluze ha anunciado que el día 27 de diciembre se va a aprobar en un Consejo de Gobierno extraordinario esa propuesta del gobierno. Entonces, sí, esperan que el acuerdo sea posible con EH Bildu. Desvinculan, de hecho, ambas negociaciones, la presupuestaria y la de la reforma fiscal.
Bueno, yo quiero desvincular el acuerdo presupuestario de la negociación de la reforma fiscal. Está previsto que la semana que viene, en un Consejo de Gobierno extraordinario que se va a celebrar el día 27, aprobemos el proyecto de norma para la reforma y se iniciarán las negociaciones. Quiero desvincular absolutamente una cuestión de la otra y espero que seamos capaces de llegar a acuerdos en el ámbito de la reforma fiscal.
Y mientras, el Partido Socialista ha subrayado su capacidad para llegar a acuerdos desde la transversalidad con unos, con otros, como hemos visto durante la negociación presupuestaria. Lo ha señalado así el reelegido secretario general del Partido Socialista, Eneko Andueza, durante la presentación de la ponencia política de su partido. En esa ponencia apela a los acuerdos entre diferentes, también para actualizar el estatuto, y advierte de que el derecho a decidir podría quedarse fuera.
al Partido Nacionalista Vasco, como ha hecho Bildu, es que se centraran en lo que nos une y no pusieran el acento en lo que nos separa, ¿no? Yo creo que ellos, desde luego, pueden tener todo el derecho del mundo a poner ese debate encima de la mesa, pero yo lo que les invitaría es a sacar ese debate del debate y de la elaboración del futuro texto del Estatuto de Autonomía.
Noticias, Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, pues lo que hemos visto en la negociación presupuestaria, esa geometría variable de la que tanto hablamos, diferentes negociaciones en los territorios, en la comunidad autónoma en general, y diferentes acuerdos finalmente. La lectura política en todo esto, ¿cuál es, Javi?
Pues que cuando se quiere se puede llegar a acuerdos, o cuando hay necesidades también se puede llegar a acuerdos. Necesidades, ojo, no solo aritméticas, sino de otro tipo, porque hemos visto cómo en instituciones donde no es necesaria, como en Vizcaya, la aritmética, porque ya de saque tendrían los presupuestos aprobados PNV y PSE, entra EH Bildu. ¿Por qué tipo de necesidad? Pues francamente lo desconozco, aunque lo celebro y me parece fantástico, ¿no? Pero si miramos la fotografía global, nos encontramos con ese titular que venimos destacando ya desde hace unas semanas, pasara lo que pasara, y es que todas las instituciones importantes tienen garantizados los presupuestos en 2025 y que en cada uno de los lugares se ha encontrado una fórmula diferente. Eso me parece fantástico, me parece sano políticamente y ojalá, ¿no?, sea el rumbo que vayamos a seguir en otras cuestiones, en el debate o en el acuerdo de sanidad que está ahí sobre la mesa y que todos estamos esperando, o en muchos otros, pero bueno, por lo menos no está mal lo de los presupuestos. Más complicado ya va a ser, Lorena, lo del debate sobre el nuevo estatus, ¿no?, que es una de las cosas que sí o sí toca el año que viene. Y si te digo la verdad, yo, escuchando a Eneko Andueza, al secretario general de los socialistas vascos, no daba crédito. Digo, este hombre no se está escuchando a sí mismo, o cree que no le estamos prestando atención. Es decir, dice, no, vamos a, así como quien no quiere la cosa, vamos a sacar el debate a decidir del debate sobre el nuevo estatus. Perdón, es un elemento fundamental del debate sobre el nuevo estatus. Es que sin eso realmente estás desnaturalizando, estás haciendo cualquier otra cosa menos un debate sobre el nuevo estatus. Es uno de los elementos de verdad fundamentales, y ni PNV ni EH Bildu pueden decir, ah, no, pues no, ya de esto esperamos al siguiente, a la siguiente renovación estatutaria para incorporarlo. No, ahí van a querer incorporarlo. No me ha quedado muy claro qué puede decir el Partido Socialista sobre el reconocimiento de la nación, pero en serio, no, como dicen, no, si ya lo reconocemos, como se reconoce, creo que es en el Estatuto de Castilla-La Mancha. Sí, en Castilla-La Mancha no creo que la nación sea muy muy importante. Y luego otros elementos que a vuela pluma he visto que ahí sí van a generar controversia de lo que propone el Partido Socialista, porque propone en su ponencia política residenciar las competencias fiscales en el Parlamento Vasco. O sea, esto es pum. Esto sí que es una enmienda a la totalidad a lo que estamos haciendo, pero ojo, porque es una propuesta en la que el Partido Socialista no estaría solo. EH Bildu viene insistiendo en esto desde hace mucho tiempo, en llevar las competencias fiscales y tributarias al Parlamento Vasco, es decir, en cargarse nuestro modelo institucional tal y como lo conocemos hasta ahora. O sea que vienen muchas curvas en cuanto empecemos a profundizar en todo esto, ¿no? Pero yendo a lo más inmediato, pues ha estado bien que hoy Eneko Andueza no haya soltado la clásica del aventurerismo, del poner pie en pared y todas estas cosas que suele decir. Pero, hombre, proponer que el derecho a decidir no entre en un debate sobre el nuevo estatus, pues no sé, es que no se me ocurre. Es como si hay una ley sobre la justicia y no incluye cómo se tienen que hacer los juicios o cómo se tienen que elegir a los jueces. Es que es consustancial al debate sobre el nuevo estatus incluir de una manera o de otra la formulación del derecho a decidir. Si tuvieran una mayoría en contra del derecho a decidir, seguro que no lo orillaban, seguro que lo dejaban ahí para poner bien claro que no habría posibilidad de pronunciarse. Bueno, pues esta vez no lo tienen, y es muy tramposo lo de lo que nos une y lo que nos separa, ya, pero es que lo que une más, lo que une a más de la mitad del Parlamento Vasco, pues resulta que desune al Partido Socialista. El Partido Socialista está ahí en esa minoría, o sea, que no se haga trampas al solitario o que no nos las haga los ciudadanos.
Lo cierto es que va a ser complicado ver en la misma ecuación a estos tres partidos, PNV, PSE y H. Bildu, en torno al nuevo estatus. Sí les estamos viendo en esta geometría variable presupuestaria, pero claro, el nuevo estatus es otro cantar.
Sí, sí, y en todo lo demás pues lo iremos viendo, ¿no? Digo, si se van produciendo algunos acuerdos en sanidad, si se va produciendo algún acuerdo importante y de calado en vivienda, lo aplaudiré, aunque cada vez lo veo, ya digo que lo veo más complicado, ¿no? Ya hemos visto en educación que necesitaríamos también un tiempo de calma. Bueno, pues ya hemos visto cómo volvemos a tener el socorrido calendario de movilizaciones y con las mismas reivindicaciones de siempre, pasando por alto que las condiciones laborales, siendo mejorables, son bastante mejores que la del común de los mortales que no trabaja en la educación pública.
Bueno, pues veremos a ver si hay más pactos, se los contaremos. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Esto cuando el Gobierno vasco ha aprobado ya una OPE de casi 4.000 plazas. La mayoría de los puestos, casi 2.000, van a ser para instituciones públicas de derecho y de educación. El número de plazas, en este caso para la Ertzaintza, sobrepasa las 500 y unas 400 irán a la Administración General. Se van a